Yo no sé si en Baracaldo esto se ha jugado alguna vez, el cricket. Se lo voy a preguntar a Pachi López. Don Francisco Javier López Álvarez, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Usted ha jugado al cricket alguna vez?
No, alguna vez he visto algo por la tele, pero es verdad que no lo he entendido.
Yo no tengo... No, es que yo no sé dónde... Si va con bola, va con cola, no tengo ni idea. Bueno, don Pachi López, candidato a la Secretaría General del Partido Socialista, le recuerdo, primarias en mayo. Tengo algunas preguntas que seguramente usted me va a desvelar con mucho interés para todos. Ha anunciado Pedro Sánchez su carrera, y no la anuncia, pero la apunta, o se presupone, la de Susana Díaz. Usted da por hecho que Susana Díaz se presenta, ¿no?
Bueno, al final todo esto es una decisión personal, ¿no? Cuando tú puedes hablar con mucha gente, puedes estar convencido de que tienes una propuesta, pero al final íntimamente tienes que decidir tú mismo si das ese paso al frente. Todo parece indicar que sí, ¿no? Y a mí me parecerá bien, porque creo que estamos en un proceso interno en el Partido Socialista, para mí trascendental, ¿no? Que tiene que tener tres fases. La primera es el debate y el contraste de esas propuestas, de modelos de partido, de cómo entendemos el proyecto socialista. Luego los militantes decidirán y elegirán entre estas propuestas. Y hay una tercera fase que a mí me parece muy importante. Esta es la vital. Es decir, luego ver si somos capaces de sumar y no de seguir divididos.
Usted ha tomado el discurso, incluso el lugar, de Pedro Sánchez en el Partido Socialista.
No, yo he tomado el discurso que creo que necesita el Partido Socialista, porque creo que necesita dos cosas. Una la acabo de decir, que es dejar atrás la división, dejar atrás lo que vivimos en el Comité Federal del 1 de octubre, que fue un espectáculo lamentable y dramático a la vez para nuestros militantes. Creo que debemos de dar un paso para... Y debemos votar en el Partido Socialista para unir, no para seguir divididos. Creo que es fundamental, porque si no, no nos va a escuchar nadie.
¿Y en qué se diferencia lo que usted preconiza del no es no?
Porque yo quiero un sí. Un sí es sí al proyecto socialista, al Partido Socialista, a reforzar a nuestra organización para volver a ser la alternativa a la derecha en este país, para volver a ser el referente de los progresistas que hay en España, ¿no? Ayer veíamos el CIS y está bien, yo siempre me alegro de que el Partido Socialista vaya mejorando su posición, pero no podemos conformarnos con eso. No podemos conformarnos con ser la tercera fuerza y con que la alternativa no sea el Partido Socialista, sino que sea otra fuerza política. Nosotros debiéramos de tener un proyecto por el que la ciudadanía nos reconozca como una fuerza de izquierdas, exigente frente a las políticas de la derecha, y ocupar el espacio que siempre hemos ocupado como un partido mayoritario y ganador, ¿no?
No podemos conformarnos. ¿Y qué le hace pensar que los que están ahora en la gestora se conforman?
No, yo no he dicho que otros se conformen. He dicho que no podemos conformarnos. Y lo que quiero es todavía proyectar de manera más contundente a la sociedad una propuesta desde una izquierda, como digo, exigente, que no se limite a acompañar políticas de la derecha.
Usted es elegido secretario general al día siguiente o a los días posteriores. ¿Considera que hay que promover una moción de censura para derribar el gobierno de Rajoy?
No, dos cosas. Una, lo primero que haría sería llamar a los otros candidatos para empezar a sumar y para empezar a integrar ideas. Y lo segundo, yo no creo, nosotros somos oposición, pero no vamos a hacer locuras. Una moción de censura en este momento no tendría mucho sentido. Otra cosa es que defendamos en el Parlamento las posiciones y las propuestas del Partido Socialista, que no tiene nada que ver con una moción de censura en estos momentos.
¿Usted hubiera llegado a los acuerdos que ha llegado el Partido Socialista con el gobierno de Mariano Rajoy, que han consistido en, hombre, retirar reválidas, en crear bonos sociales para la pobreza energética y otras cosas más?
Yo creo que está bien que hayamos conseguido que en este país se suba el salario mínimo interprofesional cuando el gobierno no quería ni oír hablar de esto, y que hayamos puesto en marcha un plan de lucha contra la pobreza energética, y que hayamos intentado, o vamos a intentar, que no se judicialice en exceso el problema de las cláusulas suelo. Eso está bien, pero la imagen del Partido Socialista no puede ser permanentemente la del que va arañando cosas o poniendo parches a las políticas del gobierno, sino ser una alternativa con unas propuestas propias que defienda hasta el final.
¿Y eso en qué se traduce en lo práctico?
Pues un ejemplo. Si tuviéramos que negociar la reforma laboral, ¿nos conformábamos con quitar algunas de las cuestiones o edulcorar algunas de las cuestiones que para nosotros son más sangrantes, o preferimos su derogación? Yo creo que el Partido Socialista tiene que optar por la derogación. O lo que vamos a tener encima de la mesa dentro poco, que son los presupuestos generales del Estado. Bueno, yo creo que el Partido Socialista no puede avalar unos presupuestos que sigan recortando servicios públicos o prestaciones. No puede avalar unos presupuestos que no empiecen desde ya a recuperar derechos, libertades que se han ido disminuyendo en los últimos años, y no puede aprobar unos presupuestos que únicamente nos fijemos en la columna de gastos para ir debilitando para cumplir los compromisos europeos, si no hablamos también de la columna de los ingresos. Y por lo tanto, y debiéramos de mantener una posición muy firme.
O sea, subir los impuestos.
Sí. O bueno, vamos a ver. Sobre esto no se puede despejar así en medio minuto. Yo quiero una fiscalidad en este país que se acerque a las fiscalidades de aquellos países a los que nos queremos parecer. No estoy hablando de subir impuestos a los trabajadores o a las clases medias, que han sido los que han sufrido en primera persona las consecuencias de esta crisis, pero hablo de redistribuir mejor la riqueza que hay en este país. Cuando el otro día nos enteramos de que hay 3 personas que acumulan la misma riqueza que 14 millones... cuando sabemos que el PIB en España y la economía está creciendo, bueno, ¿por qué no redistribuimos de manera más equitativa ese crecimiento? ¿Por qué no combatimos mejor el fraude, la ilusión, las trampas que existen, que podría hacer que tuviéramos recursos suficientes como para empezar a hacer lo que acabo de decir, recuperar derechos, servicios públicos, prestaciones? Oiga, es que la presión fiscal en España, por mucho que digamos que pagamos muchos impuestos, está como mínimo 6 puntos por debajo de la de aquellos países a los que nos queremos parecer. Y en ocasiones tenemos impuestos que son exactamente iguales y, sin embargo, lo que recaudamos son 8 puntos porcentuales menos, porque nuestro sistema fiscal tiene mucha letra pequeña. Y lo que tenemos que hacer es acabar con todo esto para que no haya trampas, aunque se llame elusión y sea legal.
Me interesa mucho saber qué haría usted con aquellas personas que han ganado mucho dinero, como estas 3, 4 o 5 personas, que seguramente lo han ganado porque han desarrollado modelos de negocio que ellos se han beneficiado, pero mucha gente también. Sí. ¿Usted es partidario de quitarle lo que se han ganado?
No, pero que tengan una fiscalidad que sea la justa. Porque
¿no le parece justo el 50-52%?
Bueno, podemos hablar de si podemos subir esos tipos de interés, porque yo ya sé que hay mucha gente que se esfuerza mucho, pero también su riqueza nace de un esfuerzo colectivo. ¿O es que qué pasa? ¿Que los trabajadores que tienen no se esfuerzan? ¿Qué es lo que justifica que alguien gane 100 veces más, 200 veces más que uno de sus trabajadores?
Pues que ha tenido la idea y ha puesto los medios.
Bueno, sí, algunos sí y otros sí.
Y se ha jugado su dinero.
Y los medios también los pone el Estado. Y los medios también los pone el Estado, porque el Estado pone las infraestructuras y pone las condiciones y pone el mercado laboral, lo regula.
Es que esto es sospechoso, siempre al que ha ganado dinero, en absoluto.
O sea, si yo estoy encantado que gane mucho, pero que participe mucho también.
¿Le parece poco participar con el 55%?
Pues depende, hay otros países y a veces no nos acordamos de que ha habido
¿qué
tiempos.
¿Qué país y qué tanto por ciento?
Hay países en que, como digo, nos llevan 6 puntos de presión fiscal. Todos los europeos a los que nos queremos parecer. Absolutamente todos.
No tengo yo esas cuentas.
Pues pídelas. Segundo, a veces no nos acordamos de que tiempos en los que la economía iba bien y la redistribución de la riqueza colectiva estaba mejor, esos impuestos no estaban en el 50% del PIB, que es lo que tienen los países a los que nos queremos parecer, la recaudación. Estaban en el 60 y hasta en el 75, y no pasaba nada. No se esquilmaba a los ricos, y yo no quiero esquilmar a los ricos, yo quiero que ganen mucho, pero quiero que contribuyan, porque la economía, o entendemos que la economía es un esfuerzo colectivo, o es que no estamos entendiendo de verdad cómo están repartidas las cosas en cualquier país democrático.
¿Y con los impuestos a 3 personas es con lo que usted
quiere
asumir?
No he hablado de 3 personas, no me cojas el rábano por las hojas.
Sí, has hablado de 3 personas.
Bueno, he dicho, lo conocimos el otro día esta noticia. Yo he dicho que la riqueza en un país se tiene que redistribuir de manera equitativa. Y no hablo de esquilmar ricos ni que desaparezcan, que va al revés. Yo quiero que haya muchos ricos, pero que contribuyan con lo que corresponda a esa redistribución de la riqueza, porque es un esfuerzo colectivo.
Bueno,
y, segundo, déjame, porque un país tiene que decidir cómo quiere ser, qué servicios públicos quiere tener, qué red de protección social quiere tener, cómo desde lo público se ayuda a la economía productiva, con recursos públicos, ¿por qué no? Yo quiero ayudar a la economía productiva, yo quiero ayudar a esos empresarios que tú dices que arriesgan su patrimonio, su tiempo, su familia, para poner en marcha proyectos que generan riqueza y empleo. Claro que sí, pero querré combatir igual la economía especulativa, ¿verdad?
Sí. Claro. En fin, yo soy de los que cree que lo que hay que hacer es que haya muchos ricos y que todos los que puedan despuntar gracias a su valor, a su tesón, a su capacidad de riesgo o su talento, lo puedan hacer.
No solo lo puedan hacer, sino que tengan ayuda para hacerlo.
Y que tengan toda la ayuda debida para hacerlo. Claro. Yo quiero un país de ricos, no un país de pobres.
Efectivamente, yo también.
Pero
lo que no quiero es un país en el que los pobres no tengan ninguna protección.
Sí, hombre, no creo que sea este.
Bueno, pues hasta el otro día que aprobamos una iniciativa legislativa popular, en este país hay 700.000 familias que no llevan ningún ingreso a su casa.
Sí.
Y hay 1.800.000 parados que han acabado con su cobertura de desempleo y no tienen.
Pues entonces es que los gobiernos gestionan mal. Porque los gobiernos recogen fiscalmente toda la presión fiscal que hay en España.
38,6 frente al 43 de Francia, frente a más del 50 de los países nórdicos. Por eso digo, a veces nos queremos parecer a los países nórdicos en prestaciones, en servicios, en sistema, y sin embargo lo que queremos es pagar como otros países que no pueden llegar a tener eso.
Pues es cuestión de organización en las cuentas,
también,
efectivamente.
Claro, por eso digo, hablemos de la columna de gastos, pero también de la de ingresos. Racionalicemos el gasto, pero
subir impuestos, vamos, en una palabra.
No, te acabo de decir que subir en lo que sea razonable. No a las clases medias, no a los trabajadores. Y sobre todo combatir. No, a veces, ¿por qué? Vamos a ver. Si estoy hablando de la elusión, si estoy hablando, por ejemplo, de un impuesto de sociedades que grava el beneficio de las empresas, que en el nominal está en el 28%, y sin embargo la media de lo que pagan sobre ese beneficio está en el 13%, y el otro día hasta Montoro reconocía que las grandes empresas no pagan más del 8%, ahí hay algo, ¿no?
Bueno, hay que escuchar lo que han dicho las empresas al respecto, que han desmontado bastante lo que ha dicho Montoro.
Esto se desmonta, sí, en la argumentación, pero en la realidad lo que ingresa la hacienda de esas grandes empresas es el 8%.
No dicen eso los empresarios. Bueno. Pero bueno, no, esto ya es un bucle.
Sí.
Vamos dentro de poco, en el partido, bueno, hay un acto con alcaldes del Partido Socialista el sábado 11, coincidiendo con los congresos de PP y Podemos, como si fuera una contraprogramación. A mí me parece inteligente en cualquier caso, pero está organizada por Abel Caballero, alcalde de Vigo. Y en ese acto está previsto que cierre con un discurso Susana Díaz. ¿Considera que es poner un sector importante del partido al servicio de un candidato?
Bueno, primero, yo espero, si efectivamente es un acto para dar una respuesta a los congresos del PP o a los congresos del Podemos, que la voz sea del Partido Socialista. No una voz parcial para hacer proselitismo de una candidatura. Segundo, mire, este es un proceso de primarias en la que la palabra la van a tener los militantes. Y a veces hacemos cálculos antiguos. Los secretarios generales, los aparatos, no sé qué. La militancia en el Partido Socialista, después de algunos procesos de primaria, ya es lo suficientemente madura como para no obedecer consignas, sino para adoptar libremente la decisión que ellas crean que es la mejor para el conjunto del partido, ¿no? Y de hecho en eso fío yo mi propia candidatura, ¿no? En una militancia que está harta de la división, que está harta del enfrentamiento interno, que quiere salir de ese otro bucle en el que nos gritamos permanentemente entre nosotros y no nos enfrentamos a los problemas que tiene la gente, y es una militancia que mayoritariamente quiere ver al Partido Socialista ocupando el espacio que le corresponde a la izquierda en este país.
Esa izquierda ahora tendría que acercarse más a Podemos,
no,
o tendría que separarse un poco más todavía de Podemos.
No, tendría que acercarse a los progresistas de este país. Si uno piensa que el Partido Socialista se tiene que definir por las alianzas que tiene con Podemos o con el PP, me da igual, es que quiere un Partido Socialista con complejos. Y yo lo que creo es que el Partido Socialista tiene que ocupar su espacio y ese achicará el espacio de otros, ¿eh?
A ver. Yo no sé si, bueno, si alguno de mis compañeros quiere preguntarle al señor López, el señor López, encantado, le contestará.
Desde luego.
Yolanda.
Sí, no, yo quería, bueno, primero recordarle sobre los impuestos de los que estabais hablando, que no sé si está renegando un poco de la política llevada a cabo por los gobiernos socialistas, porque les recuerdo que el tipo de IRPF máximo más bajo que ha habido en España ha sido precisamente con el gobierno de Rodríguez Zapatero, y las empresas no han pagado, las grandes empresas no han pagado nunca menos que con el último gobierno de Rodríguez Zapatero, donde el tipo efectivo llegó a estar en el 4%, y ha sido precisamente el señor Montoro, cosa que le han recriminado mucho sus propios votantes, quien subió precisamente ese impuesto a las rentas altas y a las grandes empresas. Y de hecho el último ajuste que se ha hecho en los presupuestos a finales del año pasado fue precisamente con la subida de impuestos a las grandes empresas, ¿no?
Entonces, sí, no, si me dejas con esta parte, sí reniego.
Reniega de la política
más,
que se ha hecho
hasta más,
ahora.
Es que no lo hago ahora, lo hice también en su momento. Y critiqué algunas expresiones de estos de que bajar los impuestos era de izquierdas y cosas de estas, porque no es verdad. Tampoco subirlos, porque todo es relativo, depende a quién le subes, depende a quién le afecta, depende para qué los utilizas. Y cuando alguien efectivamente baja los impuestos a las grandes corporaciones y a las grandes empresas para mantener los impuestos a las rentas del trabajo, que es lo que soporta de verdad la fiscalidad en este país, no me parece de izquierdas.
No, pero también es verdad que usted sabe que en muchos países competidores nuestros, ahora mismo el Reino Unido está hablando de una posible rebaja de impuestos a las sociedades precisamente para atraer, que sabe, pero que cuando se suben mucho los impuestos, lo que se hace es que se va de más o se va a otros lugares, ¿no?
Podemos tener un monográfico sobre impuestos, y yo encantado porque además me encanta. ¿En cuánto está el impuesto de sociedades en el Reino Unido? ¿Cuánto pagan las empresas en el Reino Unido?
Porque ¿el 35 tal vez?
No, porque es que a veces hacemos expresiones o argumentaciones en el vacío. Vuelvo a decir,
hombre,
en España...
En Irlanda el 12,5, por ejemplo.
Sí, claro, ¿y qué hemos hecho todos?
Pues la mayoría
desde la Unión Europea,
grandes,
¿no? ¿Conoces alguna empresa española que se haya deslocalizado para irse a Irlanda?
No, muchas grandes, sí.
No, depende, no es verdad, porque pueden tener negocio en Irlanda, pero también tienen la matriz aquí. Quiero decir, es que depende... Depende de otras condiciones también, que las pone el Estado, lo decía yo antes. Las infraestructuras las pone el Estado, la regulación del mercado laboral las pone el Estado, los gobiernos. Quiero decir, ¿esto qué pasa? ¿Que no se contabiliza en todo el beneficio de las empresas? No podemos hablar.
Pero, vamos, creo yo que en España tengamos la sensación de pagar pocos impuestos. Pero
ya, claro, y si seguimos diciendo que no, pues nos lo creeremos. Pero tú haces la comparativa con todos los países europeos.
Y en tipos nominales estamos por un estilo.
Y la presión fiscal, estamos 6 puntos por debajo del que menos.
Es que me gustaría...
Y segundo, quiero decir, es que en España la fiscalidad se soporta fundamentalmente las rentas del trabajo y los impuestos indirectos. Que pagamos todos y que no discrimina.
Pero también es verdad que fue el PSOE quien bajó los impuestos al ahorro.
Pero si te acabo de decir que no estoy de acuerdo y que no los tuve en su momento.
Ayer, claro. Juicio al señor Artur Mas. La opinión de Patxi López como tal, ¿debe producirse este tipo de juicios o la política debe hacer otro tipo de trabajo que no ha hecho?
Pero que son cuestiones diferentes. Si es ilegal o no es ilegal lo que hizo Artur Mas y el resto de los acusados, esto lo tiene que decidir la justicia. Lo que no es de recibo es que se hagan manifestaciones para presionar a un poder que tiene que ser independiente. Segunda cuestión. La política debiera haberse utilizado para no llegar hasta aquí. El problema es que no se utilizó. Y el problema es que ahora estamos ante un desafío, un chantaje independentista, que no es solo algo que, si uno oye las declaraciones que ha hecho la directora de este colegio que no abrió para poner las urnas, lo que se da cuenta es que hay una fractura social enorme.
Bárbara.
Y segundo, lo que hay cuando uno juega esto de que, bueno, como esta ley me conviene, yo la cumplo, y cuando no me conviene, me la salto y digo que salto la ley por democracia, esto es justo lo contrario, esto es el ataque a la democracia. Y por lo tanto, es verdad que no basta solo con la ley, que hay que utilizar la política. Pero en este momento la ley o la legalidad se convierte en un asunto de defensa de la propia democracia. Y ahí debiéramos estar todos. y debiéramos estar todos en la política que dice a los catalanes y a las catalanas, y en especial en este momento a los que no son independentistas, no os vamos a dejar solos. Y vamos a buscar una solución a esto. Para mí, en política siempre ha sido fundamental el diálogo. Claro que el diálogo en este momento, si se me... Se me los pone como, bueno, el diálogo tiene que llegar al referéndum sí o al referéndum sí, eso no es diálogo, eso es imposición. Y lo que hace falta en Cataluña y en el conjunto de España, primero es entender que este es un problema no solo de los catalanes, sino de todos. Segundo, que el diálogo y que la política que necesitamos es para resolver problemas, para no para agravarlos, no para enconar, no para seguir en esa fractura social, que es brutal, porque alguno igual no entiende que la pluralidad y la diversidad no es que sea entre los territorios del conjunto de España, sino que esa pluralidad y diversidad es intrínseca a la sociedad catalana, y lo que tiene que hacer uno es respetar y sumar identidades, no enfrentarlas, porque eso es lo que está provocando esta fractura.
O sea que en esto sí que tendría acuerdo con el gobierno de Rajoy.
Y con todos aquellos que defiendan la legalidad y la... Y como digo, la propia democracia. Si yo sé que una oposición tiene que tener tres asientos. Uno es la crítica del gobierno, al gobierno. Ese es el más evidente. El segundo es la alternativa. El ir teniendo alternativas para los problemas. Y el tercero es la definición de espacios de entendimiento y de consenso. Y los asuntos de Estado siempre tienen que estar en ese espacio. Y tiene que ver con la defensa de la democracia. Y tiene que ver con la política para combatir el terrorismo, que hoy es global, y tiene que ver con muchos asuntos de política exterior en el que tenemos que tener una posición como país, claro que sí.
Francisco Javier López Álvarez Pachi López, le deseo mucha suerte en su pelea, en el mejor sentido de la palabra.
Hay peleas que hay que dar, sí.
Sí, para ser secretario general del PSOE.
Muchas gracias.
Gracias por todo, gracias por atenderme. Buenos días.